¿Qué tal? Yo soy Picasso. Escultor y monero oficial de Jorge Romero. Gracias.
Brazos trabajados.
Y hoy tengo el honor, gusto y placer de estar acompañado en esta mesa por el maestro Arturo Kemch, uno de los moneros más lúcidos de México y con mayor trayectoria, por lo menos en esta mesa.
Cuando menos en esta mesa. Muchas gracias por la invitación.
Bienvenido, Kemch.
Siempre, gracias, siempre bienvenido. Gracias. Y Arturo tiene la desgracia de estar acompañado por Juan Alarcón.
¡Qué bárbaro! ¡Bravísimo, bravísimo!
Y Chavo del Toro.
Ay, apláudeme.
Bravo.
Esta bola de ojete. Bienvenido, Kemch. Estamos muy emocionados de que presentes el libro. Pero aparte, ¿sabes qué, Paco? ¿Qué tal los pinches cartones de Kemch en el sección pasado y este?
Has estado desatado.
Toda tu vida, pero los del sección pasado y este, estamos encantados.
Ay, muchas
de
gracias.
Tus chingazos.
Mucho.
Sí, ya sabes que esto se mide, de acuerdo al último cartón que hiciste, es este...
Es el...
No, pero llevas una racha bastante, uh-huh, bastante buena, ¿eh?
Sí.
Muy inspirado.
Y te has subido varias veces
al guayabo. ¿Ha pasado algo en el país?
Eso es importante.
Sí.
¿Ha pasado algo en el país que te obliga a...?
No,
que
pues...
Que ves diferente.
Me dieron un polvito blanco ahí, no sé, caray, si esté haciendo efecto, pero... Ajá. Es todo, ¿no? De ahí,
¿serio?,
no ha pasado.
Okay. Bueno...
O sea, ya comenzó a comer harina el maestro.
¿Azúcar glass?
Sí, a eso me
Niños,
refería.
Aliméntense sanamente. Estás presentando un nuevo libro. ¿Cuántos libros llevas ya?
Este ha de ser el 51, 52.
Sí. Vámonos.
Sí.
Casi tu edad, chavo.
Es un abuso de tu parte.
Se llama Rius de carne y hueso, fotografías platicadas, ilustrado involuntariamente por Rius, y es obra del maestro Kemch, que... Pues básicamente relatas cómo lo encontraste y todas las vivencias que tuvieron juntos, cómo trabajaban, cómo operaba el maestro Rius.
Y ve esta.
Ah, no va.
Perdón.
¿Qué fue lo que viste en Rius que pocos han podido ver? Digo, porque no todos tuvimos la fortuna de convivir con él,
claro.
Pero tú sí tuviste varios episodios a lo largo de sus vidas.
Sí. Sí, mira, lo que pasa es de que platico que yo conocí a Rius antes de conocerlo. Leía Los Agachados, Los Supermachos. En la preparatoria me obligaron o me incitaban a que leyera a Rius con La Joven Alemania. ¿Qué tal? Rius para, Marx para principiantes.
Cuba para principiantes.
Todos estos libros que fueron clásicos de esa época. Uh-huh. En la preparatoria, yo estudié en CCH Oriente, eran... parte de la lectura de tus materias. Uh-huh. Entonces, yo lo conocí primero como lector.
¿Sí?
Y me fui enamorando de este tipo de trabajo. De hecho, yo siempre lo he dicho en todas las entrevistas que yo creo que yo soy monero por él.
Ajá.
Él vino a hacer un parteaguas.
¿Qué culpa tiene el maestro Rius?
Se lo dije un día, le digo, por tu culpa soy monero. Okay. Y dijo, bueno, ¿y qué estás arrepentido? ¿De qué es mi reclamo? ¿De qué se trata?
Mencionas que tratabas de imitar su trazo porque lo consideraba sencillo.
Sencillo.
Y después ya te diste cuenta que no.
Que
era...
no es así. No, ajá, no. Sí. Fíjate que es un dibujo que se ve muy sencillo, uh-huh, pero que no tiene nada de sencillo. Por supuesto que conforme pasa el tiempo te vas despegando de tus maestros, uh-huh, y empiezas, claro, a agarrar otro camino. Pero yo sigo dibujando en muchos aspectos. Cuando hago humor, por ejemplo, que, uh-huh, tengo algunos libros de humor,
sí,
me voy mucho con ese dibujo simple, sencillo, uh-huh, a línea. Eso me encanta, ese dibujo. Uh-huh. Siento que ya no me serviría mucho para una página editorial.
Ya.
Ahí tiene que ser otro tipo de trabajo, más trabajado, más analítico, con un poco más de profundidad, digámosle así, si hay que decirlo. Y lo otro es un poquito más de humor, uh-huh, ¿no? Entonces, yo durante el tiempo que tengo como caricaturista he procurado hacer las dos cosas, desde la tirita cómica, uh-huh, que hice en 1+1 durante 18 años, estuve en 1+1 y sacaba una tira que se llamaba Los Torcidos. Y lo fuerte de esa tira era nada más dos muñequitos platicando, muy simples, y lo fuerte era el diálogo, el,
sí,
texto. Entonces, hice mucho tiempo caricaturas muy parecidas a las de Rius, hasta, uh-huh, que te digo, cuando cae en una página editorial donde tienes que hacer ya un trabajo más elaborado, ya es otra cosa, ¿no? A lo mejor ya ahí no te funcionarían siempre dos muñequitos platicando. Ya, uh-huh, no. esos, ese tipo de cartones lo hacíamos en los años 80. Muchos caricaturistas lo que subían diario eran guiones de dos muñequitos platicando. Ese era el cartón. Pasó el tiempo y empezaron ya a manejarse otro tipo de trabajo más elaborado. Mm. En fin, ha ido cambiando un poco. Sí. Entonces, pero en una época, todos hacíamos casi dos muñequitos platicando.
Ya. Oye, pero y es la búsqueda, perdón, Paco, es la búsqueda también de tu propio estilo, ¿no?
Sí, es parte de buscar un estilo, lo que hemos hecho todos en nuestro. Y que de todas maneras, hay que aceptarlo, no dejas de tener algo de con lo que iniciaste, a fuerzas.
No, ¿tú crees que el Chavo del Toro algún día va a encontrar un estilo propio?
Yo todavía tengo influencia de mi maestro, Pacaso. El gran Pacaque. No es porque sea nuestro jefe.
No es por eso.
Ni porque va a ser quincena la próxima semana. Pero, o sea, no tienes idea de la influencia que tengo.
Y todavía lo sigues conservando.
Claro, no. Aunque él ya ni dibuja.
Imagínate. En tu relación con Rius, ¿hubo momentos en que tuviste desacuerdos ideológicos así profundos o caminaban más o menos en la misma dirección?
No. Por ahí nunca tuvimos algún desconocimiento mutuo. Uh-huh. Te digo, es que lo que pasa es que era y es el patriarca, aunque ya no esté con nosotros, es el patriarca de la caricatura en México. Uh-huh. A Rius lo podemos considerar antes de Rius y después de Rius. Uh-huh. Entonces, toda una generación, todos los compañeros que estamos, algunos de ellos en los medios importantes de ahorita, todos los que están en La Jornada, todos, son alumnos de Rius. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Él creó esa generación. Entonces, difícilmente estábamos en desacuerdo con él. De hecho, era nuestra guía. Él era el que nos iba dando pauta por aquí, por acá. Esto está bien, esto está mal. Y nosotros lo seguíamos, pues era nuestra guía. Ajá. Hoy en día no sé qué pasaría, pero hasta…
¿Qué pasaría?
Pues los dos bandos dicen que estaría con ellos, ¿no?
Exactamente. Ajá. Sí. Yo,
yo creo que eso habla bien de Rius, o sea, que lo puedan hacer, que varios grupos puedan apropiarse de su trabajo, porque sí apelaba a todo tipo de público, pues, o sea, su trabajo siempre fue universal, digamos.
Sí, universal, internacional, prácticamente fomentó la lectura en todas las áreas. Él era el maestro de la gente que estudiaba preparatoria de esa época y los universitarios. Era libros,
a mí me tocó conocerlo y a platicar con él en España, en Alcalá de Henares, 10 días y lo trataban, pero así como un dios del humor.
Sí, y aquí también, no sé si les tocó en la Feria del Libro en Guadalajara, llegaba Rius y llegaba Aquino y eran los maestros.
Aquí estoy viendo una foto con Carlos Monsiváis, El Fisgón, Rius, Paco Ignacio Taibo I y Magú. Magú, o sea, jovencísimo. ¿Qué, por cierto?
Tenía cabello.
Ya Magú está robando.
Se parecía a Kemch ahí en esa foto, con Kemch, todo el cabello que tenía.
Haz de cuenta que a la Burger Boy le entró durísimo. Mira qué cachetón estaba Kemch.
Sí.
Kemch es el acá. Pero qué buenas fotos y qué buena generación, digamos, intelectual te tocó. El haber nacido y pertenecido a ella, en todos los sentidos, o sea, estamos hablando de Carlos Monsiváis, del mismo Paco Ignacio, que ahorita digo,
Taibo
Paco Ignacio
una maravilla de
personaje. Es otra cosa, al Taibo II.
Sí.
Lo estoy afirmando. Pero te tocó una época muy bonita intelectualmente hablando en México, ¿no?
Sí, fíjate que esas fotos fueron de cuando yo fui presidente de la Sociedad Mexicana de Caricaturistas y esto me permitió armar muchas exposiciones y todo, y jalaban, todo ese grupo de intelectuales jalaban, veías ahí a Efrén, veías a Naranjo, a todos ellos estaban en el museo, estaban en la sociedad, entonces… Eso te fortalecía como sociedad, o sea, llegabas, tú sabías, cuando empezabas que entrabas a esa sociedad y estaban los grandes de la caricatura de este país.
El Fisgón traía un bigotazo de Freddie Mercury muy cabrón.
Sí.
muy cabrón.
Oye, también aquí en el libro viene incluido un, ¿cómo se le llama?
Pues casi manuscrito, no sé cómo se le diga.
Directamente de la máquina de escribir de Renato.
Renato Leu. Fíjate que por eso me animé a publicar eso. No sé si son las primeras páginas y alguna gente cree que es la editorial o la presentación, pero cuando llegó a mis manos el manuscrito, o sea, la máquina que ya no hay hoy en día, ¿no? Que Entonces, para muchos chavos no van a saber ni esa letra de dónde salió. Pues eran las máquinas de tic, 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 uh-huh. tic.
Es una
tic,
Olivetti tic. Modelo 1945.
Muy bien. Entonces,
No, 45 me, Olivetti no hizo
me pareció mal. Como curiosidad que debía ir esa página como salió de la máquina de escribir.
Sí, sí. Uh-huh.
Está padrísima.
Sí, además con todo lo que define de Rius, por aquí estoy leyendo que habla de que fue un gran opositor de los cómics que llegaban de Estados Unidos uh-huh. y que por eso Rius se dedica a hacer algo parecido a los cómics, pero hablando de la historia de México y de todo lo que ocurría, ¿no? Que era un gran defensor de la caricatura.
La historia de que él se dedique, eso es muy curiosa. Invitan a un periodista, invitan a un fotógrafo y a él como caricaturista a que viajen a Cuba y que empiezan a ver los logros de aquel entonces de la educación, de la medicina, todos los logros que había obtenido la Revolución Cubana. Y entonces los mandan a los tres o los invitan a los tres. Uno de ellos, no sé si era el que escribía o el fotógrafo, se retractó, dijo no, ya no, y el otro creo que murió. Llegó un momento en que Rius se quedó solo con la experiencia del viaje y dijo, pues yo lo hago todo. Ajá. Y fue que en el 64-66 escribe el primer libro, que es el que da inicio a todo, que es el de Cuba para principiantes. Él, pero originalmente era un equipo el que iba a hacer ese libro. Sí. Entonces, al final lo hace él solo y le agarra el modo y por ahí
y
se va.
Y es que, ¿sabes que también con tantos problemas como cartonista editorial, él decía, ¿no?
Sí,
que
sí, sí.
Lo corrían de todos lados también, entraba, salía, o renunciaba, ¿no? Uh-huh. Una forma de seguir presente en la caricatura fue eso, hacer estos cómics de los agachados, de los supermachos, los libros y todo eso para mantenerse, digo, hasta económicamente, pero para mantenerse en la palestra, claro. Porque sufrió mucho de salidas, corridas, renunciadas y todo esto.
¿No? Así fue, sí, sí, sí.
Y él dice, yo me acuerdo una cosa en una conferencia que lo vi, que dice, oye, a todos los caricaturistas mi recomendación es no nada más dibujen el cartón diario, hagan otros proyectos alrededor, porque el cartón diario mata el tedio mata, decía algo así. No,
y otro de los consejos que daba en ese aspecto decía, muchachos, tienen que hacer sus afores, este trabajo no es seguro, tienen que guardar su lana porque un día ya no van a poder trabajar, un día los van a correr, este trabajo no tiene nada de seguridad, no es como cualquier otro trabajo que te dan aguinaldo, vacaciones, que tienes seguro, no. Aquí es así, te la juegas todos los días, al otro día te puedes desaparecer en el periódico y nada más te hablan, ya no mandes, y se acabó la chamba. Sí. Dice, entonces no podemos confiarnos mucho en que sea un trabajo en donde recibas ingresos seguros permanentemente. Entonces, otra recomendación es, hagan otras cosas, dedíquense a otra cosa y ahorren, porque este trabajo no es tan fácil, ¿no?
Bueno, vamos a iniciar un recorrido por los temas noticiosos de esta semana, temas que inspiraron a las musas y algunos de los moneros de esta mesa. Ya son más.
Muy bien.
Y el primero es el Claudia AMLO Fest. Claudia Sheinbaum cerró su gira por el primer año de gobierno en el Zócalo de la Ciudad de México ante más de 400,000 personas. Esta vez Ricardo Monreal, Fernández Noroña, Manuel Velasco, Luis Alcalde, Andy López y Adán Augusto López estuvieron detrás de una valla para dejarla trabajar, detrás de la línea que estoy trabajando.
Atrás de la reja y quisiéramos que fuera otra reja.
Bueno, por algo se empieza.
Ese encabezado vamos a guardarlo para cuando sea. Y el primer cartón de este tema es el del maestro Paco Calderón, que publica en Reforma 2 paneles. Ahí compara Norcorea. Y vemos cómo están venerando al líder. ¿Quién es ese? ¿Sería el papá o el abuelo?
Papá,
es
el mismo, Hun Chi-Fin.
¿Cómo se llama? Kim Jong-un, exacto, gracias.
Ese es en Norcorea y en Narcorea. Ahí vemos a Claudia Sheinbaum venerando la foto del tabasqueño.
¡Qué buen!
Y en los dos, el público es ovejas.
Las ovejas, sí.
Ganado ovino. El segundo es de Perujo, que publica en El Economista, dice, la transformación avanza. Y ahí vemos cómo Claudia Sheinbaum ahí con sus castillos en el aire, abajo puras ovejas, y dice, zócalo mullido, dulce concurrido, etcétera.
¿Son
algodones de azúcar también?
¿Algodoncitos de azúcar? Son algodoncitos de azúcar.
O son elotes con mucho queso. Pero,
¿pero de dónde saca la frase Perujo? Zócalo mullido, dulce concurrido.
Es que Perujo es un gran conocedor de las cantinas y de los borrachales. Renato Leduc estuvo en varias cantinas, en la Jalisciense, allá en Tlalpan y todo eso. cuando fui para allá me habló Perujo. ¿Dónde estás? No, pues en tal cantina, ahí en la Jalisco. Un saludo a la cantina Jalisco. Lete a Renato, ahí hay varias cosas de Lugovi.
Ludovico.
No, Ludovico. Y total, ese era el comentario. No
sé. Oye, pero yo pregunté del. Yo pregunté del zócalo mullido, dulce concurrido.
Y de esas cosas saca el pinche el Perujo.
Se sabe
saca
todo
frases
eso.
De los intelectuales pasados, del tiempo de Kemch.
Mi querido Kemch, ¿qué querrá decir esta frase de zócalo mullido, dulce concurrido? ¿De dónde lo habrá sacado?
No, o sea, no.
¿Lo
no,
crees
no,
incapaz a Perujo de crearla? Efectuar ese juego de
palabras? No, es que ¿es parece una diciendo? Cita.
¿Le estás diciendo iletrado?
No, al contrario.
¿A Perujo?
Es tan letrado que sospecho que es una cita.
Y él utiliza,
quiero saber de dónde es esa cita.
Utiliza muchas frases de canciones y eso, parrafitos de canciones.
El siguiente cartón es de Chavo del Toro.
Extraordinario cartón.
Que publica en El Economista.
Extraordinario.
Vamos a dejar que el invitado interprete esta obra. Por favor, maestro Kemch.
No me la pongas tan difícil, a ver qué...
Acá Kemch atrás de ti, mira.
Pues es básicamente un cuadro negro.
En México se practica la deja mayor a libertad de expresión de la historia.
Este cartón me recuerda al de Abel Quesada del 2 de octubre. Por ahí va el asunto, ¿no?
Del negro.
Sí, el cartón de negro.
Es que ¿sabes
en efecto,
qué?
En efecto.
Es que cuando dice la presidenta eso en tribuna... Y al día siguiente en la mañanera ataca a los medios críticos, pues o sea, no entiende uno, ¿verdad? Es todo, no quisiera decir okay. Eso.
El siguiente cartón es del maestro Alarcón, que publica en El Heraldo, ahí en tal cual, y ahí vemos a quiénes son, Monreal, Andy y Adán Augusto, ahí detrás de una reja del zoológico.
Ajá.
Y la reja dice no echarle saludos porque luego no los regresan.
Ah, qué bonito.
Este cartón pudo haber salido ayer o hace 6
no,
años.
Porque, lo está atrás de la reja, hijo. Como lo pusieron en el zócalo. Muy bien.
Rictus en El Financiero, tras las rejas. Y ahí vemos a Andy, a Dan y a Ricardo Monreal lamentando. Creo que la presidenta quiso decirnos algo. Y Monreal, no sé, hasta acá no alcanzo a ver. El maestro Kemch, que publica en El Universal. Y ahí vemos a los tríos que dejaron de ser VIP, diciendo Monreal, para que vean que en Morena también hay voto de castigo.
Hola.
Buen detalle, todos están contentos, ¿no?
Sí.
Protegidos por el manto de la impunidad de la 4T.
Sí, es mira, yo ya tengo muchos años metiéndome en esto de la política por mi trabajo, y es sorprendente el cinismo que se está dando dentro de los políticos. Y algo que decepciona como caricaturista cuando la gente, por más que le demuestres, por más que le presentes información o algo, dicen eso no existe. Y entonces dices, te quedas desarmado, dices, pues ya para qué les digo, para qué les demuestro, para qué señalo, si la gente no cree. Hay gente que está muy cegada de lo que está pasando en la 4T y en Morena, y eso da tristeza para los que hacemos comunicación. Porque quiere decir que no hemos logrado convencer a la gente de cómo están las cosas, ¿no? Entonces, sí hay un cinismo por parte de los políticos porque saben que no les va a pasar nada, man.
Exacto.
Así como tú has visto en todos estos sexenios, ¿cuántos llevas ya dibujando?
Los
80.
Las primeras caricaturas que empecé a hacer de políticos fue a López Portillo.
Fíjate. ¿Y habías visto algún...?
¿79?
79, más o menos,
mira,
sí.
Yo tenía 9 años.
No, 9 años en el CCH.
Oye, ¿no? pero pregúntale, entonces, ¿habías visto en algún sexenio que te ha tocado trabajar cinismo?
¿Te ha tocado algo así como estos dos sexenios?
No, así es, de veras...
Desde Maximino Alvila Camacho no se veía esto.
Me cambiaron la historia terriblemente cuando... Oye, la presidenta defendiendo al que hizo el fraude en el 88, diciendo que había manejado muy bien la cuestión petrolera.
Un patriota.
Oye, Bartlett. Ella misma hacía manifestaciones en contra de Bartlett en el 88 por el fraude, y ahora dice que manejó muy bien la cuestión del petróleo y de la electricidad, y que por eso debe estar ahí. Yo no puedo, cuando la escuché, no puedo creer que eso lo esté diciendo. O sea, No, estamos cayendo en el surrealismo. Ya mejor se queda uno que dice, ¿de veras es en serio lo que me estás diciendo o lo que estás diciendo? Y dices, qué triste, man. Pero sí. Es esto que saben ellos que no va a pasar nada.
Sí, pues es la tirada del gobierno de crear una realidad alterna en la que van a vivir ellos siempre sí. contentos, mientras los demás están sufriendo que la falta de medicinas, que la inseguridad y todo eso. Y esto se va a acabar en el momento en que los que están sufriendo digan ya, bajen las.
Pues que se acabe el dinero.
Cuando ya no alcance la beca.
Y a ver cómo se resuelve ese asunto, que no creo que sea una cosa muy tersa.
Yo sí,
¿no?,
siento, te digo esto porque, bueno, tengo mucho contacto con AMLovers también, pero sí siento que poco a poco también ellos ya empiezan a percibir que no está tan bien el asunto. Uh-huh. Y algunos ya se empiezan a retractar y algunos ya no hablan tan bien y algunos, uh-huh, digo, ah, está funcionando.
Ayer vi a Esquivel.
Y se ven algunos moneros, ¿no?
Sí, sí, uh-huh, sí.
Que 6 años estuvieron muy disciplinados.
Sí, y ahora empiezas a ver
que compañeros de Kemp, no empieces.
Que chutan del mismo lado, que uno dice, oye, pero pues tú chutabas para allá y ahora qué onda.
No te hace dudar, dijiste, ay, en la madre.
A lo mejor ahora yo me tengo que ir del otro lado, algo está mal.
Vamos a defender a Dan.
Mi manera de ver es que les dan línea. O sea, sí, dicen, oye, este cuate, no sé, Adán Augusto, ya quémenlo, es de la 4T y todo, pero vámonos sobre ellos y de... Todos los grupos de los caricaturistas se van sobre él.
¿De quién sospechas? ¿De dónde salió la línea? ¿De Palacio Nacional o de Tabasco?
No, hombre.
Yo, hay una persona ahí que está en comunicación social en la presidencia, Jesús, y yo pienso que él tiene mucho
Jesús
que ver.
Jesús no es verbo, es sustantivo, querido.
Sí, a mí se me hace que él tiene mucho que ver con dar línea.
Si él da línea, entonces viene de Tabasco la línea, por supuesto.
Bueno, exactamente, viene en escalerita, viene desde ahí. Algunos
no,
cartones.
Yo ahí difiero.
¿Sí crees?
De cómo viene la. Mira, creo que al final de todo es efectivamente todo viene de. Sí, viene y sigue viniendo y va a venir por un tiempo de Tabasco. Ajá. Ese es mi punto de vista y yo creo que ya está muy descubierto y muy. Ya es muy popular eso. Uh-huh. O sea que.
Lo vimos en el cartón de Paco Calderón.
Sí, uh-huh, sí, 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 exactamente.
¿Cuál separación? Pues sí, y están felices.
Pero eso ahí, de que hay línea, o sea, aquí en este programa hemos evidenciado como tres moneros hacen prácticamente el mismo cartón. Sí. Y aquí bromeamos diciendo, no, es que el memo decía, pégale a este, que en el cartón salga una pelota y una foca. Sí. Y tres moneros haciendo ese mismo trabajo. Así
ahora,
con sus variantes.
Yo ¿sí? quisiera, en ese sentido, ser abogado del diablo. O sea, se vale. Lo que sí no se vale es recibir dinero del gobierno para hacer eso.
Sí.
O sea, sí se vale, por ejemplo, sí, se vale, oye, pues estamos pensando ideológicamente, porque el cartón político también nace dentro del Estado-nación en el que vivimos, y es de los unos contra los otros. Si ellos piensan así y se pueden poner de acuerdo, está bien. Pero si ya reciben dinero del gobierno, ya es otra cosa.
Hay una declaración en una entrevista, voy a omitir el nombre, pero entrevistan a un caricaturista y él dice, ya empiezo a sospechar que todos esos caricaturistas que dibujan al presidente les están dando dinero. Empiezo a sospechar, dijo. Uh-huh. Y yo le contestaría, pues del otro lado no lo sospeches. Hay manera de comprobar que si no le pegas, si no lo criticas, si lo dibujas bonito, hay recompensa económica. Del otro lado sí se puede demostrar porque uh-huh, ahí están, sí, en los datos públicos, ¿no?
O sea, nuestros colegas están sospechando que los que criticamos al, sí, poder recibimos dinero,
sí, que los que dibujan
por cartón,
que los que dibujan Andrés Manuel, así fue muy específico.
O sea, alguien está cobrando doble, man.
¡Ándale! Claudio, no me ha llegado el cheque. Voy a hablar a Recursos Humanos. Porque
después de esta pasada de charola del maestro Alarcón, vamos a un bloque de comentarios. Orax Monero. Dice, el Rius es de quien lo trabaja. Saludos a los maestrazos. Saludos, Orax.
Mi querido Orax, bienvenido al proyecto GGG Político.
Carlos Maestro. Stephens, Pacaso 2030, mi voto es para él.
Ay, no puede ser.
Dudo que lo haga peor que Claudia con nada de mujer. Dúdalo. El chavo puede ser secretario de asuntos sin importancia.
Ah, no, pero que me paguen con presupuesto.
Con que esté, con que llegue su quincena.
Con difusión, te voy a pagar.
O mándame, ¿sabes qué? De embajador a Panamá, así como aquel.
A Lilliput.
Serías nuestro Salmerón.
Anel Zúñiga, híjole, está muy padre ver a los mismísimos maestros caricaturistas en vivo y a todo color. Invitado de lujo, Saúl Alejandro Martínez, saludos a todos, invitadazo. Soy fan de su trabajo. Paco Pacorro Yedra, pregunten qué opina de los moneros chayoteros. Pues de hecho lo interrumpí porque estaba opinando. Haz de Bastos, a ver si recuerda las últimas pláticas y crítica de Rius sobre la llegada de la izquierda, que él se desilusionó diciendo que habían convertido en la que se habían convertido en la burocracia actual, ahora con sueldo de gobierno.
Así fue. ¿Sí? Fíjate que he tenido oportunidad de presentar el libro en algunos lugares y sí, el público me ha preguntado casi siempre esto. Me dice, oye, ¿cuál sería la posición de Ríos en este momento? Uh-huh. ¿Estaría del lado de la izquierda que está en el gobierno o estaría crítico? Y yo les digo que me la pone muy difícil saber qué va a hacer una persona, pero uh-huh. yo pongo el ejemplo de lo que él hizo cuando se retractó de la Revolución Cubana.
Sí.
Entonces le digo, durante muchos años estuvo apoyando la Revolución, hizo dos o tres libros hablando a favor de ella, uh-huh. y llegó un momento que dijo, no va bien, uh-huh. y entonces me retracto y ahora voy a criticar lo que yo durante muchos años defendí, uh-huh. pero que me estoy dando cuenta que no era lo que yo creía que iba uh-huh. a suceder. Yo creo que eso le podría estar pasando. Nada más lo pongo como ejemplo. Sí. Le estaría pasando de que sí, durante un tiempo estuvo apoyando mucho a Andrés uh-huh. Manuel, pero yo no sé si ahorita estaría del todo convencido de lo que está sucediendo en la izquierda del país.
Y
yo
y aquellos personajes también de izquierda, Carlos Monsiváis, ¿qué estuviera diciendo?
También me han dicho, el qué estaría diciendo es muy difícil, pero gente que lo conoce dice, yo que lo conocí muy de cerca, él ya no estaría tan de acuerdo con lo que está pasando.
En el 2006, acuérdate que se opuso a que cerraran Reforma, ¿te acuerdas?
Sí.
Y hubo un ataque hacia
sí. En fin. Oye, maestro Kemch, tú que has estado, conviviste con
¿tú
viejos
que eres
caricaturistas.
Poeta. Así dile, tú que eres poeta.
Y que ahora estás con nosotros los jóvenes. ¡Ah! ¿Tú sí. cómo ves? ¿Qué ocurre?
Con los que aún tenemos pelo. Ah, no, perdón.
¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con la caricatura en un futuro? ¿Cómo ves la caricatura editorial? ¿Hacia dónde apunta? No hay jóvenes ya dibujantes que quieran hacer humor político.
Te tengo una sorpresa. Fíjate que estoy el año que entra, el año que entra, pues, se cumplen 200 años de que apareció la primera caricatura en México. Entonces, estoy haciendo un pequeño libro.
¿Qué fue?
¿De
la caricatura que cuál fue?
No la recuerdo. Okay. Y entonces,
la
No.
¡Deja de interrumpir, chavo!
Y entonces, parte del trabajo para este libro, estoy investigando a los caricaturistas que empezaron a publicar desde esa época hasta los actuales. Y yo te puedo decir que los 200 que junté históricamente de los años 60 para atrás, hoy en día se triplicaron. Las redes sociales están dándole juego a muchos caricaturistas. Entro, veo su página, veo que sean profesionales, no importa que no estén publicando en un medio impreso, uh-huh. pero que sean constantes, y me estoy sorprendiendo la lista tan enorme. Yo le calculo que puede quedar entre 400 y 500 caricaturistas.
No me digas.
Estoy, por supuesto, que contactando con gente de provincia, que también a ellos no se les toma a veces mucho en cuenta, y me están mandando listas de los diferentes estados, claro. uh-huh. y ha crecido la participación de los moneros en este país terriblemente.
Muy bien. Entonces, es un patrón muy interesante.
La facilidad, digamos, tecnológica, ¿no? Para exponer tu trabajo ha ayudado a que muchos.
Exactamente.
Más bien sería de que los medios impresos son los que ya no están.
Los que se están limitando, los que.
Sí, pues es un embudo ahí, ¿no?
Sí, uh-huh. pero las redes están dando entrada a muchos caricaturistas nuevos y que hay que irlos rescatando porque hay unos de gran valía.
Danos algunos nombres, por ejemplo.
No los tengo aquí. Ustedes manejan, ya vi que ustedes manejan más.
Yo conozco a varios y que sigo Chagos Perros.
Y en el Heraldo, si no se cuida esa piedra, en el Heraldo va a haber una plaza.
Querido, un tocayo tuyo, Arturo, síganlo, Los Indispensables, sobre todo en Instagram, dibuja espectacular.
Los que están haciendo con plastilina caricaturas.
Ah,
Pepe San
es el único, ¿por qué hablas en plural?
Pepe San me cae gordo porque siempre he querido imitar al de Botellita de Jerez, ajá. en su vestuario. Ajá.
Es impresionante, hace figuras de plastilina del tamaño de Chavo. Maravilloso.
Pero Yucatán, Guanajuato, bueno, ahorita Orax, allá de Washington, uh-huh. Torreón, o sea, hay muchos caricaturistas en provincia. Allá, los que están haciendo en Sinaloa un trabajo espectacular, ABC. ABC, te estoy buscando, ya te dejé recado. ABC, que digo, aparte de el narcogobierno, el narcomunicipio, el narco, el mayo, todo eso, y ellos con estos pantalones dibujando.
Sí,
o sea,
sí.
Están extraordinarios.
Oye, y bueno, y hay que aceptar que en las redes tienen muchísima más libertad que en un medio impreso, ¿no?
O sea, pero ¿cómo puedes capitalizar? ¿Cómo puedes monetizar?
Eso es lo triste.
No, pero el trabajar en un medio tradicional, o sea, sí te forma de cierta, claro, de cierta manera, ¿no? Porque te enfrentas a un editor.
Sí.
Y te dice, a ver, tu cartón no se entiende, o
bájale,
o súbele.
Exacto.
Y en redes sociales, pues avientas.
Haces lo que quieres.
Sí, no hay una
entonces
medida.
No hay una retroalimentación directa de alguien que sí, ya tiene experiencia, ¿no? Obviamente retroalimentación hay, pero de
¿cómo dices?
De pura gente que está viendo, claro, tu cartón desde lejos.
No hay una aduana ahí que pueda decir.
Pero mayor el filtro cosa está bien, o sea, ajá, tiene cosas buenas y, ajá, cosas malas el filtro, porque sí, muchas veces uno llega y dice, oye, ¿qué onda?
No,
te estás metiendo, digamos, en cuestión personal.
Ah, no, ahí sí,
y dices tú,
no,
ay, no, sí es cierto, mi ética es hasta aquí.
Bueno, quizá en internet sea la cancelación, ¿no? Que internet luego anda cerrando, pero si utilizas
yo
algún
tuve un problemilla ahí con internet hace como 3-4 años porque hice las siglas de la 4T con un símbolo nazi. Entonces me dijeron, esto no se hace, quedas fuera 15 días y después regresé. O sea, sí te castigan,
ajá,
sí te castigan. Entonces,
aún pero, no puede entrar a Alemania el maestro.
Kemsch, aquí hay otro que nos escribió, dice X1422, que qué tipo de shampoo usas para que tenga ese pelo tan hermoso.
Ah, bueno, luego se lo paso, luego le paso cuál estoy usando últimamente.
Bueno, ahora en comentarios reales, Teresa Méndez donó 100 pesos, pero no dijo nada. Teresa, okay. Marco Meléndez donó $5 y dice... Yo aprendí de política gracias a las caricaturas de Rius. Uh-huh. Chavo del Toro, como siempre, bien informado. Saludos desde Chicago, la ciudad de los vientos.
Oye, aguas allá en Chicago, andan bravos los del ICI.
Bueno, vamos a terminar este tema. Tacho en Milenio, y ahí vemos a Dan Augusto, muy a gusto, detrás de la reja. Y dice, ¿será el corralito una señal para que no me salga del huacal? O a lo mejor para que se vaya acostumbrando, quién sabe. Sacrificable al 100. Cucho en El Informador, se llama Tras las Rejas. Y ahí vemos a la presidenta gozando de su Claudia Fest, mientras Monreal y Adán están detrás de la reja. Monreal dice, estamos perdidos, Adán, y Adán viendo el partido.
El Barcelona.
Oye, Cucho dibuja demasiado guapa a la presidenta.
Muy bien, pues así está la presidenta. ¿Qué
no, cada me preocupa la salud.
Yo voté, oye, Kemp, yo voté
no,
por
pues
Claudia.
A lo mejor sí, está.
Ese voto fue importantísimo.
Sí, y por Lenia.
ABC en el debate, ahí vemos a la reja que ya hasta púas tiene, detrás están los tres innombrables y al frente la presidenta diciendo no nos van a separar.
Ah, qué buena síntesis de esa frase que dijo.
Te digo ABC, que la ABC anda bravo.
ABC también en el debate se llama Sombra de Impunidad, la presidenta diciendo quien robe y traiciona al pueblo enfrentará a la justicia, pero lo dice con los dedos cruzados en la espalda. Mientras que Andy y Adán hacen un high five ahí, cubiertos por la sombra. ¡Ah, qué bonito!
Por la sombra de ya saben quién.
Orax en Milenio, Jaula de Oro, y ahí vemos a los... No, ya incluyeron a Luisa María, a Dan, a Andy y a Monreal como periquitos.
Mi querido,
Perico y murciélago.
Es el primer cartón el de Orax en qué político. Bienvenido, mi Orax, gracias.
Qué James, buena síntesis de Orax.
James, que publica en Vanguardia, y ahí vemos un cuate regresando del Claudia Fest a su jacal diciendo, me dieron mi lana y mi lonchepack.
Oye, estuvo saturadísimo de autobuses. Ahora que fue el informe, me tocó ir al centro ese día.
Sí. Con tu casaca.
Fui al Palacio de Bellas Artes a ver un concierto de un amigo guitarrista magistral.
¿De La Luz del Mundo?
Sí, Moni. ¿Está bien?
No. Quería hacer el chiste, pero no me sale. Pero es muy buen concierto.
Nunca te
sale. El concierto de Aranjuez, una maravilla. Y me tocó ver, pero kilométrica la fila de autobuses.
No puede ser, no te creo.
Oye, ¿y ahí dónde estará la verdad? Por ejemplo, acaba de decir la presidenta que es gente que se reúne entre ellos, alquilan un camioncito y vienen. ¿Quién le dice eso a la presidenta?
No, pero ella, a mí me extraña que tú dudes.
Ella anduvo en los mítines, ella sabe cómo se hace todo eso. Sí. ¿Cómo se lo cree ¿O cómo se atreve ante una cámara a decir eso? O sea, todos sabemos que son acarreados. Sí. Todo
me molesta tu
Yo
comentario.
Me enteré de buena fuente de que en estos lugares que se llaman pilares, a la gente les decían, tienen que ir al Zócalo, tomarse una foto, y si no, quedan despedidos. De los pilares.
A mí me da mucho coraje.
Y luego la firma para los programas. ¿Quiere usted participar en el programa de beneficio de no sé qué? Y le vamos a dar su despensa cada mes. Ah, sí, sí quiero. Tiene que ir al Zócalo a firmar. Lleve una playera guinda. No, sí, en serio. Sí.
Pero lo
que
allá dice, firmaban en el Zócalo.
Lo que dice Kemch es de verdad vergonzoso. Todos lo sabemos desde años. Pero no. Kemch, es de verdad vergonzoso. Pero a la gente le vale. O sea, ya videos enseñándole a las televisoras, miren los acarreos, y la gente de verdad ni se inmuta, sí. Le vale. No sé, tenemos todos como un corazoncito priista acomodadicio adentro.
Pues,
¿no?
Pues lo único es que del priismo aprendieron muchas cosas y entre esas el acarreo lo aprendieron perfectamente.
Magistralmente.
Sí. Y a lo mejor hasta lo mejoraron, man.
Pues eran los que organizaban, ¿no? Los que están ahorita en el poder.
Pero acuérdate que antes eran las estructuras del partido y ahora son los, ¿cómo se llaman estos siervos de la nación? Mm. Pagados con tus impuestos.
¿Siervos con S o con C?
Haciendo todo este tipo de cosas, ¿no?
Bueno, Manuel Falcón en la Crónica de Jalisco. Manuel Falcón, que sospecho ya no tiene computadora.
No, yo creo que se le descompuso.
Un borrachazo.
Sí, hay que hacer una cooperacha para la compu.
Sacó los colores blancanieblas.
Oye, déjame
incluso premio Nobel de acarreo.
Déjame, ahorita que dices del borrachazo, deja platicarles anécdotas. Hubo hace muchos años un caricaturista que era Wisi.
Wisi, sí.
Y entonces él se la pasaba en la cantina. Su cartón lo hacía dentro de la cantina. Entonces sacaba una cartulina y lo iluminaba y se lo daba un chavo para que lo fuera a dejar Excelsior, que la cantina estaba enfrente. Pero los hacían así. Entonces, a lo mejor a Falcón le está pasando lo mismo. Está en una cantina, le mete color.
Volviste a beber, Falcón.
Y se los manda. No, pero son esas anécdotas de los años 60, 70. Wisi fue uno de los grandes caricaturistas de este país con un dibujo de síntesis formidable.
Donde no solamente eran caricaturistas, también eran humoristas.
Se juntaban artistas, humoristas, poetas. Alberto Isaac se juntaba con ellos. O sea, era un ambiente muy rico.
Alberto Isaac de Colima, que era campeón de natación.
De natación.
Y cineasta.
Allá aventaron sus cenizas cuando muere en la playa de Cuyutlán. Le mandamos un saludo a la playa de Cuyutlán, que está muy bonita, aunque es difícil de nadar ahí, pero muy bonita. Oye,
viajes chavito.
Pero sigue con el humor el maestro Falcón, premio Nobel de acarreo es espectacular. Yo
¿Quién,
no
¿quién
sé?
Se lo entrega la medalla? ¿Es un sueco?
Es el sueco, debe genérico. Ser el... Yo creo que sí existe el personaje, me suena.
Pero lo que yo quería decirles es que yo creo que Falcón dijo, ya no quiero más en la computadora. Digo, es el primer caricaturista que la revolución le hace justicia, siendo director de un periódico allá en Guadalajara, La Crónica. Sí, sí. Y ponerse así, yo creo que quiso regresar a su pasado y está dibujando en papel y servilleta y se ve increíble, ¿no?
A mí me parece interesante que de vez en cuando mezcles la técnica regreses a esto. Esto es rico también.
Sí, es más cálido el trazo, ¿no?
¿Quién sabe qué estará intentando este mendigo Falcón? A lo mejor un libro con puros...
De este tipo de trabajo.
En fin.
Y el siguiente de este tema, Pepe San en GGG Político, y ahí trae las nuevas definiciones, ya no son acarreados. Es miembro del pueblo que apoya de manera voluntaria.
Ahí está, qué.
Ya no es torta y frutzi, ya es kit de alimentación e hidratación con apoyo económico. Y ya no es camión para acarreo, es unidad de transporte para quienes apoyen de manera voluntaria.
Ahí está.
Y ahí se ve el autobús con su letrero de Santejeringo, el chico con la presidenta. Elegante, elegante. El siguiente tema, desamparados, por favor, Juan.
Ay, ay, ay.
Pues resulta, amigos míos, que Claudia Sheinbaum exhortó a los diputados morenistas a modificar la redacción de la reforma a la ley de amparo en el apartado relativo a la retroactividad, ya que no forma parte de la iniciativa presidencial. Y quién sabe dónde metieron ese apartadito que no estaba contemplado.
Sí, sí, pero
¿por qué momento metieron el gol?
Donde el sol no da la luz.
Pues ya dijeron que fue idea de Hugo, que se la comunicó a no sé quién, que esta se lo comunicó al exministro y que el exministro le dijo a
Ernestina.
Adán.
Zongo le dio morondongo y así.
Entonces imagínate cómo llegó la orden de...
El teléfono descompuesto.
Como teléfono descompuesto.
Pero ¿será que también aventaron eso para que la gente se fuera hacia ese?
Y debe haber otras cosas no, ahí. Pues, la ley como mal. Magos, ¿no? A ver, su atención acá y acá haciendo todo. Sí, el...
O alguno de sus casi 100 ayudantes de Hugo lo asesoraron para ese tipo.
Ándale.
¿Cuánta gente tienen ahí chupando del presupuesto? Casi 100 gentes ayudándole asesores. No marchen.
¿Tú votaste por ellos en la lista del acordeón o no votaste? Ah, bueno, yo sí voté por Lenia.
Oh, queda. Rictus, en el financiero, con este tema se llama retroactividad y ahí vemos cómo la ley de amparo viene del futuro a clavarle un puñal a la ley de amparo, advirtiéndole, vengo del futuro. Muy bien, muy buena síntesis. Sí. Tacho en Milenio, y ahí vemos una caja que parece de Pandora que dice ley de amparo. Y se está abriendo y de ahí está saliendo un monstruo que se llama retroactividad.
Exacto.
Reformas a la ley de amparo es de Antonio Garci, que sigue en libertad y dibuja en el financiero.
¿Serio?
Dos
¿en
paneles.
Serio?
Antes el Estado golpeaba al ciudadano, pero el ciudadano se protegía con un escudo. Y ahora el Estado se protege con el escudo y sigue golpeando al ciudadano.
Sí.
Sí, qué bueno.
Sí le entendió. Sí. Y luego Chavo del Toro.
Extraordinario.
En El Economista. Se llama Corral. Y ahí vemos al senador Corral.
Al senador Corral.
Vistiendo a la usanza sadomasoquista.
Así es.
Diciendo, pues no sentí tan mal a la ley de amparo.
¿Qué vergüenza de la carrera de,
¿en qué
de
acabó?
Corral, ¿verdad? Pues sí. ¿Te acuerdas cuando lo salvó el ex procurador?
Sí, es que ahorita salió en la que cárcel. Fue por él. Sí, estaba echándose unos tequilas y se lo iban a cargar y dijo, no, vente, este es cuate.
Sí.
Qué bárbaro. No,
pues, qué triste fue decir.
Y pues ahorita tragarse todos los sapos.
Uh-huh. Sí.
Pero ahí está, o sea, nada más dice algo y Adán dice otra cosa y se hace lo que dice Adán, o sea...
Pues él trató de, digamos, disfrazar esta grosería de ley de desamparo y pues, no, pues nada más lo pusieron ahí en la palestra y lo, ¿cómo le llaman cuando lo exhiben? De que pues es un personaje balconía. Sadomasoquista total, cabrón.
¿Qué va a pasar con Adán, maestro Kench?
Oye, ¿no te habló Corral y te dijo, oye, regálame el cantón?
No, hombre. Oye, los panistas son bravísimos, son unos... O sea, también uno dice, oye, Morena está muy mal con los medios de comunicación. No, hombre, los panistas, los de MC, allá con Alfaro en Jalisco fue horrible. Alito, ¿qué te puedo decir? ¿Cómo ha tratado? Total, pues toda la clase política nos trae en friega, ¿no? Perdón, si era tu
Arturo
pregunta.
Arturo Kench, ¿qué opinas tú de Adán Augusto? ¿Se va? ¿Se queda?
Yo quisiera que se quedara y te voy a explicar por qué. Porque cuando queremos agarrarnos un día de vacaciones, haces un dibujo de Adán
¿un
y
vampiro?
Entra como si lo hubiera...
Comodín. Ajá. Pero es cierto, lo necesitamos.
Como el Fidel Velázquez de
antes. Sí, exacto. Y ya entonces haces dos o tres y los vas metiendo en el periódico así y dicen, este lo hizo ayer, este es para mi gente.
Es cierto.
Entonces, mira, para diciembre llenar los periódicos de
exacto.
Adán.
Exacto. Sí, y sí. Te sirve como... Como un apoyo ahí para irte de vacaciones.
Puro Adán Augusto y los guajolotes de Magú.
Sí.
Qué buena idea, ¿eh? Ahora sí. De diciembre que me voy de vacaciones porque me despido de mi piedra.
Adán Augusto. Voy a hacer...
¿Cuándo de este
van a,
mundo,
¿cuándo
aún no
te
lo
van
saben?
A operar? ¿Podemos hacer una despedida a tu piedra?
¿A mi piedra?
En
sí.
Una cantina.
Se las voy a traer, amigos míos, para que la conozcan. Cuando
¿Ya tiene nombre?
Sea el parto por cesárea.
¿Cómo? ¿Ya tiene nombre o...?
No, ayúdame a ponerle el nombre de mi piedrita.
¿Y sabes quién es el padre?
No.
Ok, vamos a otro bloque de comentarios. Grisel García, buenos días, talentosos hijos de la guayaba. Gracias a ustedes, es mi día favorito. Pacaso 2030, conocedora.
¿A qué invitarías a Ken?
Más sexy que Peña Bebé, ¿eh?
¿Dónde
mil besos a mi querido y guapísimo maestro Alarcón. Oíste, chavito, es mío.
No puede ser.
Cristian Sánchez Bautista. ¿Va a presentar el libro en la FIL?
Sí, por ahí ya estamos ahí invitadazos.
Yeah.
Y entonces nos vemos en Guadalajara.
Increíble, claro que sí. Ahí nos vemos todos. Sí,
¿En el Zócalo también vas a estar, maestro?
No, fíjate que ya no alcancé. Ya no alcancé espacio. Este libro tiene, ¿qué será? 15 días que salió. Para esa fecha ya habían armado todas las ponencias y todo, ya no pude
entrar.
Es
que sería maravilloso en el Zócalo, porque allá
hay que hablar
muchos
con Taibo.
Seguidores.
Hay que hablar
sí,
con Taibo.
Mi querido Taibo II.
Taibo, si nos estás viendo, escuchando, danos ahí una hora en alguno de los espacios para presentar el libro, ¿no? Por ahí, de favor.
Hay nomás, hay nomás de favor.
O sea, pues también las mensajes. Ok, bye. No, es que a veces habla uno de más. Perdón. Paco.
Ok, el siguiente comentario. Maya Ábalos, yo conocí su obra desde pequeña y siempre me gustó su estilo, pero nunca había visto antes al autor. Qué decepción. No, qué gran Pirula Flores, Boy of Bull. ¿Eh? O sea, Chavo del Toro. Para secretario de salud. Silvia Vázquez Islas, señor Kemch, muy salud. De acuerdo con usted. Creo fervientemente que hay quienes no han vivido ni leído, difieren de su percepción y en mucho la mía. ¿Ok? Sí. Sí. Difiero, ¿sabes? Vamos al último
o sea,
tema,
¿cómo
antimemes.
Se ríen de ese chiste? Y de los míos no. No, sáquense. Pues no.
Hay niveles. Sí. Por favor, a ver, ya, baja tu coraje.
Ponte a trabajar.
Antimemes. Ay, antimemes. Oye, ¿cómo ves este güey? Armando Corona Arbizu, diputado federal por Morena en el Estado de México, presentó una iniciativa conocida como Ley Anti-Stickers, que plantea sanciones de hasta 9 años de prisión. Ahí nos vemos en Lecumberri de la 4T.
Sí.
Por memes o imágenes creadas con inteligencia artificial sin consentimiento. Y aparte, ¿saben qué? Había propuesto unas penas más grandes si es un funcionario público.
Sí, eran 6 años si era Juan de las Pitas, pero si es funcionario, 9 años.
Fíjate,
sí.
Nada
¿cómo
más.
¿Ves?
Fíjate que son de esas leyes que mandan así como de busca, a ver quién brinca o quién protesta por una ley así, y si nadie dice nada, se va. Yo la siento que son de esas leyes que es para medir.
Claro.
Para medir. Porque es muy absurdo lo que están. De esa ley, la que sigue es la censura ya a los medios, a los caricaturistas, la que sigue, de ahí vamos nosotros.
Y además de eso, si no sale bien la cosa, pues ese diputado se le ocurrió. Ya ven cómo son algunos. Pero en realidad sí están manifestando la esencia del pensamiento de Morena. Sí.
Azucena Uresti entrevistó al diputado.
¿A Azucena?
Y entonces le decía a Azucena algo interesante. Oye, pero todo lo que propones ya está en la ley. Salvo esto de meter a la cárcel a caricaturistas, memeros y ciudadanos si se burlan de un político. O sea, lo demás ya está en la cárcel. La ley Olimpia.
¿En qué cárcel les gustaría estar?
Fíjate que...
¿Cuál prefieren?
Pues yo, mira,
el altiplano, San Juan de Ulúa. Santa Marta, de
decretando aquí el maestro.
San Juan de Ulúa. Habría que ver.
Tú quieres que te saquen la piedra con un fierro, ¿verdad? Bueno, el primer tacto de este tema, Paco Calderón en GGG Político, y ahí vemos cárcel por 9 años si lo haces llorar, y ahí vemos al diputado de cristal espantado por un bufón que sale de un teléfono.
Pero además, pero además el acabado como tipo timbre. Calcomanía o timbre, sticker, ¿no?
Un sticker.
El segundo es de James, que publica en Vanguardia. Y ahí vemos cómo el gorila de la 4T está persiguiendo a los ya personajes típicos.
Quiero decirte memes. Que este cartón es el primer cartón de James en GGG Político, ¿no? James, bienvenido. Un gran caricaturista del norte. Porque sí, es importante. También en provincia hace aires. Hay muy buenos caricaturistas. Sí. James, bienvenido.
Sí, sí, sí.
Gran comentario.
¡Cállense!
Alarcón en el Heraldo. Y ahí vemos cómo se están aterrorizando. Por favor, maestro. Creo que mis palabras no llegan a transmitir.
Bueno, tenemos la magnitud de su fondo, obra. Al fondo está tan elegante, un antifeminista.
En el trazo. El color.
Está padrísimo.
El antifeminista, el huachicolero, está el sicario. Y por supuesto está Morena.
Adán Augusto,
están aterrados. Están aterradísimos, ¿no es o qué?
Sí, de pues los memes. Te digo que, bueno, ¿a quién le va a gustar la crítica? Eso sí se entiende, pero sí siento que hay un pánico muy especial porque se burle uno del político y deben de entender que es parte de nuestro trabajo, mano. Es parte de nuestro trabajo. Entonces, la verdad que si se van a meter a la política, que se aguanten.
Pero es mundial.
Pero además, no solamente es la creación de un meme, de un sticker o de una caricatura, en nuestro caso, sino además el consumo que hay de la misma, ¿no? O sea, si se consume es porque la gente le gusta, le agrada.
Sí,
es una manera de
resistir.
Rius decía algo así, ¿no? De que el pataleo es el de los pocos derechos que tenemos los ciudadanos, ¿no?
Entonces, es una forma de resistencia, sí, burlarse, reírse los que se ríen de nosotros, ¿verdad?
¿Sí le entendiste a mi cartón, maestro Kemp?
Sí, claro, claro. El pánico.
Está muy bueno.
Siguiente es de Marco Sierra, pero es un video, vamos a verlo.
A ver, Marco.
qué bueno está eso.
Hombre, buenísimo. Lada. Y si nos escuchó en Spotify, seguro quedó encantado con la descripción que hizo Chavo del Toro de este video.
Pues
básicamente, el diputado en contra de los memes, Armando Corona, se convirtió en un meme más.
En un meme.
Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que cerró sus cuentas, creo que por ahí.
Sí, cerró los comentarios. Ya no le podéis decir nada.
Sí, sí, ya no.
Es pues lo que hubiera hecho desde un principio, ¿sabes qué? Voy a cerrar. Ya no me,
pues sí.
No me gusta que me critiquen. Voy a cerrar mi cuenta y no voy a pedir cárcel para todos, ¿no?
Sí.
Pues si no hay todos, estaría en medio México. O sea, ¿quién no ha compartido un meme de Peña o de AMLO o de Claudia?
No, de todo.
Güey, el meme de la gaviota, de cuando dijo, yo gané con... ¿Te acuerdas ese?
¿Cómo no? Ese clásico.
Tiempo, ¿no? Imagínate si fuera lo de la bronca que tuvo Garci con la de Chihuahua.
Sí, la jirafa.
¿Se sumaría este delito? O sea, por hacer meme.
No, porque no es retroactiva la ley.
No,
pero en cuestión de amparo.
¿Las dos?
Pero si hubiera las
¿por
dos,
qué lo
se
acusaron?
Lo pueden
a ver, por,
en chipoclar, por... ¿eh?
Ay, no sé, no hablemos de eso. O sea,
la censura aquí es patrocinada por Chavo.
No, pues es que no tiene caso.
Pero ya serían varios delitos por un mismo.
Exactamente.
Lo que sucede es de que en la ley y muchas veces los jueces y hasta la Suprema Corte ha establecido que cuando eres figura pública, político sobre todo, tiene que ser más laxo este tipo de señalamientos contra ti, ¿no? Tienes que ser más, ¿cómo se dirá? Más prudente. No, ¿cómo se dice? Paco, no te rías, güey. Que tienen ellos que tener menos la piel delgadita, tiene que ser la piel más gruesa porque eres político y eres figura pública. No, frente a un ciudadano, es a lo que yo voy.
Oye,
y ahora están borrando eso.
Y no sé si a ustedes les ha pasado lo mismo. Siempre los políticos han tenido piel delgada, pero la izquierda tiene una piel que es delgadicísima.
De cebolla.
A eso sí no les puedes decir nada.
Porque son moralmente superiores.
Siento que hasta a mucha gente de la nueva izquierda, le diría yo, se les está terminando hasta el humor. Haces un chiste o algo y... serios. No quieren que se burlen, que se rían de nada que tenga que ver con su gente. Dices, no, hasta el sentido del humor lo están perdiendo.
En el tiempo de Estados Unidos se dio el macartismo y era más o menos así. Y el leninismo también se dio del otro lado. En fin.
Y vamos a otro bloque de comentarios. Eduardo Rivera donó $5.
¡Vamos!
Don Juan Alarcón y Chavo del Toro, Ale y Pacaso, no se dignaron a recibir los regalos que les envié. ¿A qué dirección se los puedo enviar?
¿Cuáles regalos?
Estás como político mexicano.
¿Cuáles? Se han de haber quedado aquí en recepción.
Raúl Santos, Oreos, por ese cartonazo de Chavo. No donó. O sea,
espérate.
No lo hagas de a gratis.
Ahora lo podemos
Celia hacer. González, maestro Calderón. Ya no interrumpa a Chavo del Toro cuando está interrumpiendo a los invitados, por favor. ¿Te hablan de Coppel otra vez?
Te está hablando Coppel.
Ajá. Bloquear número ya.
Ya acabas de bloquear a Eduardo Rivera, que te iba a decir de los regalos.
¡Ay, Eduardo!
Celia González, maestro Calderón, ya. Teresa Méndez, también inviten a Manuel Falcón, ¿no? Pues siempre lo invitamos.
Siempre
pero,
lo más pues sí, que vive en Guadalajara, pero... le vamos a mandar un abrazo y cuando venga ya nos prometió que lo íbamos a traer.
A ver,
venga a México.
Silvia
Manuel Falcón,
MS.
Llévanos tú, Manolo.
Silvia MS, felicidades, excelente invitado, no tiene desperdicio. Almis, gracias, mándenme gracias. Un saludo, chicos. Los sigo en todas sus redes. Los moneros más inteligentes y agradables. Soy su fan. Y una felicitación muy especial a la mamá de Astarte, que hoy está cumpliendo años.
¡Bravo!
¿Cómo se llama tu mamá?
Silvia Vázquez.
Silvia.
Muchas felicidades.
A ver, Silvia.
Muchas felicidades,
Silvia. ¿A qué hora sales al pan, Silvia?
Una santa. Toda una santa al tener que convivir con esa criatura todos los días, como nosotros lo hacemos. Pero a nosotros nos pagan por hacerlo. Muchas felicidades. Y ahora vamos a ese momento cumbre en que los moneros de esta mesa y Chavo del Toro eligen su cartón favorito y el primero en hacerlo es Chavo del Toro.
Quiero anunciarles que esta semana se lleva el guayabo de oro. ¡El maestro Alarcón!
Con su cartón de los...
Te faltó
del
ese
trío que ya dejó de ser VIP y ahí está detrás de la reja. Vamos a ver si el maestro Alarcón devuelve la cortesía.
Pues no. El guayabo es montado por Rictus.
Muy bien.
Se merece el guayabo de oro en esta ocasión.
Y el viaje del tiempo de la ley de amparo. Muy buen cartón, yo como siempre en desacuerdo. Y como no va a mencionar al invitado porque van a decir, ay, cómo está. Paco Calderón en Reforma, con sus dos paneles de Norcorea y Narcorea.
Para el Premio Nacional de Periodismo.
¿Cuántos premios nacionales de periodismo llevas?
No, pues imagínate, el club de periodistas me ha hecho el honor de darme 5 veces.
¡Ándale!
¡Ay, no puede ser!
Sí.
¿Cuántos premios llevas tú, chavo?
Ninguno, de verdad es un absurdo. Bueno,
bueno. Sí, pero si repartimos 50 años de trabajo, 5 premios cada 10 años.
Bueno. Oh, ahí está, tienes
esperanza. Imagínate cuando empiezas a trabajar.
Sí. Cuando aprendas a dibujar.
Pero tienes más cabello que Arturo.
Pero llevas 5 sí. Premios nacionales.
Sí.
Fíjate nada más. Chinga.
En 50 años, por eso te digo que cada 10 años.
Oye, yo tengo el cochino morbo.
Me da tanto coraje, Paco.
El cochino morbo de saber si vas a volver a publicar o hacer series de tus dibujos eróticos.
Sí, claro.
Sí, tengo uno ahí que se llaman cartones groseros. La palabra eros. Cartones groseros. Y entonces ya estoy trabajando en ello. En cualquier momento se los envío para que.
¡Padrísimo!
Porque de verdad.
O sea, ya sería el libro 53.
Podría ser, sí.
Mucha gente te recuerda por esos libritos que.
Sí, maravillosos. Yo tengo mis libros.
Yo creo que dos o tres.
¿Sabías que Chavo del Toro se acariciaba leyendo esos libros?
Dos o tres personas.
¿Qué caricaturista?
Siguieron mis malas costumbres.
Él era zurdo, pero ocupaba la mano derecha para dibujar.
No, tenía que agarrar el libro.
Oye, de veras, con esta trayectoria mencionaste al principio que Rius es una de las causas por las cuales tú eres monero. ¿Alguien se te ha acercado a decirte, oye, maestro Kench, yo empecé a dibujar por usted o algo así?
Pues
ya dijeron por allá que sí.
Sí, hay gente que cuando tienes la oportunidad de platicar con el público, se acerca algún chavo, oye, maestro, mire, ¿cómo voy? No, pues bien, es que, oye, se parecen a los míos. Sí, pues es que usted, se siente padre que estés haciendo escuela, digo, con sus dimensiones.
Muy padre, totalmente. Pero te voy a demandar por piratería. ¿No?
Entonces, pero creo que nos pasa a todos, hay gente muy amable que se fija en tu trabajo y que empieza a ser fans de tu trabajo, y si ya tienes 50 años en esto, a fuerzas, por malo que seas, tienes uno o dos fans que te andan siguiendo, entonces se agradece terriblemente, pero sí, eso se da.
Y las dos decirte, fans vinieron hoy.
Sí. Yo recuerdo que eran la década de los 90s cuando fui al Museo de la Caricatura a preguntar por el director, el presidente del museo. Me dijo, es un barbón, por ahí anda. Y me senté junto a un barbón a platicar y a quererle decir que quería ser miembro de la sociedad. Y no sabía cómo decirle mientras le hacía la plática y platicábamos muy a gusto y todo. Después me fui y no sé qué tenía que hacer y resulta que era Orbañanos, no era Kemch. Hasta otra ocasión que ya te conocí y por ti es que me volví miembro.
Yo te confieso una cosa que a lo mejor la primera vez que yo vi a Kemch, vine aquí a México a una presentación de no sé qué y Kemch puso sus libritos atrás. Pero pues realmente yo venía de Guadalajara, venía en guaraches y la chinga me pasaba. No conocía
con su gallina.
No conocía, pero hace mucho, no conocía yo, digamos, el trabajo de Kemch. Entonces cuando yo entro y estaba ahí en la conferencia y veo ahí a Kemch, jovencillo, todavía tenía pelo así de lado, no te creas. Y llego y empiezo a ver las caricaturas y yo, ay, qué padres están y no manches, y los libros y la madre. Y él muy atento, no, sí. Dijo, este cabrón me va a comprar, ¿no? No,
y dijo, este me va a robar.
Yo, sí. Oye, está padre. Oye,
¿y no me cambias una gallina por...?
No, güey. ¿Y quién es Kemch? Y él me hace, me hizo una cara este güey. Me hace, ya, me dejó ahí.
Todavía te güeyea.
¿No te acuerdas, ah?
No.
No, hace mucho. Y dice, y oye, ¿quién es Kemch? Y me hace, no, pues, soy yo. Y se va.
Pues es que,
¿No sabías, Arturo,
que el maestro Kemch es muy orgulloso?
Lo sé. No,
sí, hombre, ¿sabe por qué? Porque se pasa de frente.
¿Ese ya cuenta como el chiste, ya, maestro? Chiste, ¿ese ya contó el chiste?
No puede ser.
Ok. No alcanzamos a pedirle perdón al invitado por este chiste, pero lo hacemos post-mortem. ¿Eh? Vamos a los comentarios del programa pasado, por favor, Juan. Deja de hacer chistes.
Lupita 1570. Gracias, Dios, por hijos de la guayaba. Me salvan de esa jungla de la política y la convierten en risa. Son lo máximo.
Gracias, Lupita.
Verónica Santa Cruz, saludos desde Toronto. No me pierdo sus emisiones. Qué bien el invitado de hoy, que no es sobre política. Eso balancea sus contenidos. Felicidades a todos. Son del programa pasado.
Sí. Cintia Goye dice, qué bueno que existen. Gracias por hacerme el día. Y un corazoncito, gracias.
María Lima, el maestro Pacaso, satánico adorable. El maestro Alarcón, indescifrable, fascinante. Y el maestro Chavo del Toro. Irreverente, maravilloso.
Mariana. Pero Raúl, está con todo contigo, cabrón, no puede ser.
Raúl SR1, saludos a la piedra del maestro Alarcón. ¡Ay, muchas gracias, Raúl! Yo le paso tus saludos.
Darío Gómez, papá. Los morenistas son como los chistes del maestro Alarcón. Dan risa, pero son muy malos.
Te lo compro, güey.
¿Cuál fue la lección más dura que aprendiste del maestro Ríos?
Mira, este libro va dedicado como algo muy personal. Yo procuré que en el libro no hubiera nada de lo que él ya ha escrito de su vida. Ajá. Entonces son prácticamente vivencias. Son prácticamente vivencias. Por eso el balazo que estaba en el libro dice que son fotografías platicadas. Sí. Entonces yo agarro las fotos, le digo, aquí estábamos en tal lugar, viajamos a tal lado. Entonces hacía una descripción para que la gente conociera lo que, te repito, no está en sus libros. Eso para mí era importantísimo. Por supuesto que hay datos muy esenciales que vienen en el libro, pero sí, para todos estos fans de Ríos, creo que pudieran tener un libro en donde van a aprender mucho. Hay unas fotos, por ejemplo, con Chespirito, ¿no? Ajá. La gente dice, bueno, ¿cómo con Chespirito? Platico la anécdota, ¿por qué se dio? Le publico algunas fotos cuando estuvimos con Nino Canón en Televisa. O sea, Ríos en Televisa, sí estuvo en Televisa. Y así voy sacando cosas que la gente, Ríos como pintor.
Y esto era lo que te iba a preguntar por la colección privada del maestro Kemch de pinturas de Ríos.
Sí.
Ríos.
Tú las tienes esas.
Sí, están en tu casa, ahí las tengo. Y son pinturas que yo iba comprándole en cada exposición. Y hay un detalle muy curioso. Ajá. No firmaba Ríos las pinturas, las firmaba del río. Ajá. Y le dije yo que por qué. Y me dijo, es que yo quiero que cuando se compren a alguien alguna pintura, no la compren porque dice Ríos o porque está mi firma, sino si les gusta que la compren. Eso me permite hacer un balance si está funcionando la obra plástica o no. Entonces, ese tipo de cosas.
Y buen estilo, ¿eh? Así como... como Carlos Mérida o como...
Ay, cálmate, conocedor. Sí. Mira nomás, eso salió. Mira nomás.
Como que el experimento... De hecho, tuvo una exposición muy buena en el Museo de la Caricatura de Dibujos. Ajá. Solo dibujos. ¿Te acuerdas cómo se llamaba esa exposición?
Sí, Tropicaleses y Masturbaciones.
Ah, exactamente, buenísima.
Sí.
De puros dibujos.
Ahora, hay muchos, en el libro hay muchos papelitos, fotos, portavasos y cosas que se van... Sí. ¿Vas almacenando todo eso? O sea, tu esposa debe estar maravillada con el desmadre que tienes en la casa.
¿Sí es tilichero?
No, fíjate que son cosas... Yo no sé por qué me dan por guardar cosas sobre caricatura. Ajá. De hecho, parte de ese motivo por el cual yo fui juntando todo lo que fui encontrando es porque pude armar... Hay un museo de la caricatura en el Metro Zapata.
Exacto, sí.
Todo el material que vean ahí es de mi estudio, de mis archivos y todo. Yo mismo ya cuando veo todo el montaje, digo, todo esto lo tengo ahí guardado. Y procuro tener entrevistas, fotos viejas, todas estas cosas que yo fui fans de la caricatura. Y posteriormente, al ser presidente de los caricaturistas, tuve mucho acceso a tener cosas. Entonces, ahí, por ejemplo, presento esto de los recaditos. Cuando montaba una exposición, Ríos mandaba su participación y me mandaba un recadito. Okay. Oye, Kemch, aquí te mando estas caricaturas, ojalá te puedan... Todas esas cosas las fui juntando.
Regrésame mi cartera.
A ver cómo las ves.
Entonces, por ahí publica
eso. Dice si tengo futuro.
Fíjate que el maestro Ríos, aparte de gran hombre y maestro de todos nosotros, le iba al Atlas.
Sí.
Al mejor equipo del mundo.
Oye, ¿ya cuántos quedan del Atlas? ¿Tú y Trino?
Bueno, sí, yo, Trino. Ajá, y yo y Trino. Okay. Sí. Oye, no, Rius ya murió.
Ya no le va. Rius ya no le va.
No, campeón al Atlas.
Oye, ahí platico, es que son más bien anécdotas. Yo recuerdo que nos fuimos a comer ese día y estaba jugando el Atlas y entonces estábamos comiendo. Y cuando metía un gol el Atlas o hacía una jugada, se paraba Rius y empezaba así en la televisión. Yo dije, ¿ese que está ahí Rius? No marches. O sea, nunca te imaginas que una persona, un intelectual como Rius, se paraba y era un ser humano como nosotros.
Pero también que bailaba cumbia.
Sí, nos fuimos una vez a Quintana Roo. Nos fuimos a Quintana Roo y de ahí nos llevaron a Isla Mujeres. Y pues, había música en vivo. Había otros caricaturistas ahí del estado. Y de repente veo con unas chanclitas bailando música tropical a Rius. Y dije, ya no marches, Rius bailando. Y entonces me acuerdo que se regresa, se sienta que estaba junto a mí. Me dice, oye, si hay un paparazzi, se acaba la carrera de Rius y me ven bailando aquí. Pero eso, eso es lo que yo quise llevar a este libro.
Está sensacional.
Esa parte que no conoce la gente y que yo tuve oportunidad de tener vivencias con él. Todo eso es lo que hablo pues en el libro.
Sí. Pues ya está, ¿en todas las librerías o en dónde lo pueden conseguir?
Hay una librería muy importante donde venden libros de novela gráfica. Ajá. Y caricatura. Todo lo que a los fans de la caricatura que quieran un libro de alguien, vayan a la librería Rius, que está en el Metro Zapata, ahí donde está el museo. Ahí en una de las esquinas está la librería. Y todo, es más, porque ahí todos los libros de Rius que todavía están circulando, ahí los van a encontrar. Los seguidores, ahí está. Pero aparte hay otra situación, que los autores que hacen sus libros por su cuenta, caricaturistas, llevan sus libros ahí, llevan sus camisetas, sus todo lo que hacen de souvenirs y todo. Ajá. Ahí está. Entonces es una librería muy recomendable porque pues es la librería de nosotros. Sí. No sé si tú has llevado cosas.
Claro,
ahí.
Claro.
Entonces,
ahí están mis libros.
¿Sí? ¿Este es las chanclas?
Sí, ahí estamos. Ahí estamos en...
No,
en...
mira, la Noa comiendo caca. ¡Oh! Es increíble, no puede ser.
Pero a gusto está.
Ahí está.
¿Se acuerdan de Ramón Bravo, el buzo?
Uh-huh. Perdón,
de Quintana Roo nos fuimos a Isla Mujeres y él vivía ahí. Ajá. Y cuando supo que llegó Rius a la isla, no hombre, lo trataba y nos llevó a su casa. Y tiene unas cabañas, bueno, ya murió, él tenía sus cabañas donde él vivía, lleno de libros de Rius.
¿En serio?
Sí, y entonces dijo, oye, fírmame unos que no... Entonces era un fenómeno, Eduardo, a donde llegaba. Uh-huh. La verdad es que logró tener muchísimos fans y prácticamente todos hablan excelentemente de él.
Y ahora, esa convivencia con la gente y la forma en que la gente lo veía, ¿le gustaba o él era más...?
No, sí.
O sea, sí disfrutaba.
Yo creo que lo disfrutaba.
Porque Chavo el Toro lo rodean las multitudes y menta madres, quítense.
¿Sí?
La fama me llegó y me subí como...
Pesadísimo.
Como Noroña me subí un ladrillo, pero ya voy bajándome, a chingazos.
A mí me tocó estar, amigos míos, en el
habla al micrófono, ¿sí?
En el velorio.
Ah, en el velorio.
Yo habré llegado como a las 11 de la noche, aquí está la foto, y genio y figura hasta la sepultura. Yo recuerdo que ya se había ido la mayoría de la gente, solo estaba su familia más cercana, el velatorio estaba vacío.
Me tocó ir
y
a
estaba escuchándose son cubano.
Sí, su
mientras
hija
una
le puso
señora
música.
Trapeaba. Uh-huh. En la sala velatoria. Uh-huh. Fue bastante extraño ver una escena así, pero llena de amor, curiosamente, ¿no?
Sí, uh-huh. Yo creo que estuvimos todos sus cuates ahí. Mira, aquí en la primer guardia, esta fue la primer guardia que hicimos. Uh-huh. Está Hernández, está Elguera, está El Fisgón, está Elio Flores, está Óscar Chávez. Uh-huh. Sí, y estoy yo, por supuesto, ¿no? Pero esa fue la primer guardia, pero atrás de eso estábamos todos los demás que, sí. Bueno, todos los demás que llegaron. Sí se juntaron bastantes caricaturistas. Pues, no. Fue un...
Una leyenda pues viviente era.
Claro.
Era una leyenda.
Ahí está el libro Rius de carne y hueso, ya saben dónde conseguirlo. Si alguien vive en Mérida y lo quiere, puede...
Ahí en la librería se los envían.
Ok, sí. Perfecto. Pues ahí está el contacto.
Y no hay pierde. Madrísimo. Ahí está Metro Zapata, bajan. Sí. Ven las caricaturas. ¿Está tu caricatura ahí?
Sí, también hay por ahí.
Y hablando de talleres y cosas de esto.
Amigos míos.
Ay, no puede ser.
Trazos y favores.
O sea, ya se le había olvidado. O sea, voy a pedir comisión.
Ahí está, miren, vamos a hacer nuevamente un taller que es más bien una experiencia donde van a pintar una calaverita.
¿Vas a ir tú?
No, perdóname, Anuar.
¿Vas a ir tú?
Ahí está, así es como se entrega. ¿Cuál te doy?
Perdón.
Ahí está, esta es la calaverita. Está diseñada por mí. Aquí viene la firma, para que vean que es original. Son de yeso. Y la idea es que ustedes puedan estar conmigo pintando cada quien su calaverita. Puede quedar de diferentes maneras.
Es gratis, ¿verdad?
¡Ay, no la tires! Entonces,
si se rompe, ¿la repones?
Sí, la repongo. Okay. No te preocupes por eso. Yo tengo el molde.
No es cierto. Aquí está.
Entonces, pueden inscribirse al WhatsApp 55-2115-0570. Va a ser el sábado 18 o domingo 19 de octubre en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y si ustedes no pueden ir y solamente quieren su calaverita, también les podemos mandar su cajita, su kit con pinturas para que pinten ustedes su calaverita.
¿Sí vas a cobrar o es gratis?
Claro que los moneros comemos, así es que
es cierto.
Tenemos que
hacer una colaboración.
Es arte.
Está padre.
Muchas
¿y
gracias.
¿Y ese por qué tiene grabado y esta no?
Porque yo lo hice, a ver si podemos ver, Anuar.
Está padrísimo. El maestro es un gran escultor, es un chingón.
Es un esgrafiado que yo le hice. Esto también lo pueden hacer ustedes en su yeso. Es.
A ver.
¿Y eso?
No, pues padrísimo
el anuncio.
Por fin,
bien. Maestro Kempch, un gustazo que hayas venido nuevamente. ¿Se nos quedó algo en el tintero?
No. Muchas gracias.
Pues vamos a seguir platicando, obviamente.
Presentaciones,
ya dijo que va a estar en la
feria. En Guadalajara,
la feria de Toluca, apenas hace.
Y ahí busquen la librería Rius en todas las redes sociales.
Presentaciones.
Y no hay pierde.
Ajá. ¿Dónde te pueden encontrar?
Vamos a seguir platicando. Esperemos que nos traigas el libro 53.
Ah, bueno.
Porque claro ya tenemos 51. No, ya habías venido antes. Entonces, nada más nos restan 50 invitaciones más.
Ah, bueno. Perfecto. Muchas gracias.
Ya cuando venga la última vez va a tener 10 premios nacionales de periodismo, a diferencia de Chavo del Toro.
¡Qué coraje! Ya no tengo
muchas gracias. Esto fue Hijos de la Guayaba. Recuerden que estamos completamente en vivo todos los jueves a las 11 de la mañana en todas las redes sociales de Abejorro Media y también en Spotify. Ahí búsquenos como Abejorro Media. Gracias, Chavo.
Gracias, Francisco.
Gracias, Johnny. Que te vaya muy bien con tus calaveras.
Sí.
Gracias.
Éntrenle a la calaverita.
Gracias. Nos vemos. Bye.
Chao.
Suscríbete, haz clic aquí.
Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos.
Y recuerda, estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media.